Daniel capítulo 3. Y así nos habla el Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel de mis manos?» Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos», de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La semana pasada estuvimos viendo cómo la potencia de Babilonia se vio amenazada, no por un gran imperio que atacase por alguna de sus fronteras, sino por algo tan sencillo como un sueño recurrente. Un sueño que estuvo a punto de acabar con toda la corte del rey, con todos los sabios, supuestos sabios, astrólogos, todos los consejeros del rey. Y en aquel sueño, Dios habló a este hombre sobre el futuro de su reino. Y en aquel sueño, este rey veía una gran figura, como de un hombre, la cual representaba no solamente su reino, sino los reinos que vendrían después, y cómo uno tras otro caerían. Y cómo al mismo tiempo, mientras los reinos de los hombres se sucederían uno tras otro, se levantaría poco a poco, casi sin que fuese muy obvio, se levantaría un reino que comenzaría tan pequeño como una piedrecilla y acabaría siendo un gran monte. Aquí el Señor estaba hablando cómo los reinos de los hombres perecen y el reino de Dios va aumentándose y permanece para siempre. El segundo capítulo termina con la elevación de Daniel a gobernador. Dice allí, al final del capítulo 2, el versículo 48, dice que fue elevado como gobernador de toda la provincia de Babilonia, como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y en el versículo 49, de nuevo, en el capítulo anterior al que acabamos de leer, las últimas palabras son estas. Daniel estaba en la corte del rey, y ese verbo estaba se puede traducir como permanecía. O sea, que no fue por un pequeño tiempo que él estuvo en este cargo tan importante, sino que él continuó, permaneció en la corte del rey. Ahora, resulta extraño, no es demasiado importante para entender el tercer capítulo que nos ocupa esta mañana, pero sí resulta extraño que mientras que en el capítulo 2 al final nos dice que permaneció Daniel en la corte del rey, justamente en el episodio que acabamos de leer no aparece Daniel por ningún lado. No sabemos si fueron sus responsabilidades políticas las que le llevaron ocasionalmente a estar fuera de Babilonia con ocasión de lo que acabamos de leer. Es el único capítulo en todo el libro donde no se menciona ni una sola vez a Daniel. Pero vemos cómo toda esa amenaza, todo ese temor del capítulo 2 se ha acabado. El reino que ha estado temblando, ahora vemos cómo esos temores han desaparecido. Pero al comenzar el capítulo 3, nos vemos inmersos en un nuevo conflicto. Dice allí que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Así que este es el comienzo inflexible de un capítulo inflexible. Fijaos que en el episodio anterior vemos a todo el mundo preocupado, porque claro, no solamente que las cabezas de todos estos sabios y toda la corte de Babilonia estaban en peligro, sino que sus familias estaban pensando qué le va a pasar a mi hermano, a mi padre, a mi hijo. O sea, que eran muchos más que solamente aquellos que fueron llamados a interpretar el sueño que no podían interpretar, estaban preocupados. Así que pasamos de esa situación agónica ahora a una situación aparentemente festiva, placentera. La ira que había manifestado Nabucodonosor, tan grande que era una ira asesina, vemos como ahora ha desaparecido. Ya no pensamos en malos sueños ni en pesadillas, ya no pensamos en imperios que se desmoronan, ya no nos preocupamos por profecías respecto al futuro. Los reyes tienen que disfrutar de su reinado. Celebremos el gran ahora, con esa frase tan popular en nuestros días. Incluso hay un programa, una emisora de radio que tiene, lleva eso por título, A vivir que son dos días, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos este tipo de expresiones? Bueno, pues a este rey que se le dice que sus días están contados y el reino que le suceda también tendrá los días contados y el que venga detrás también, dice casi, puesto que esto es así, puesto que la muerte es inevitable, disfrutemos, ¿verdad? A vivir que son dos días. Los generales de Nabucodonosor siguen viniendo con sus ejércitos victoriosos, dando informes de las batallas que se han obtenido, de los tesoros, del botín que se ha traído de un lugar y del otro. El sueño de aquella estatua que el hombre había levantado y que había caído desplomada y hecha pedazos, eso, ¿para qué preocuparse por ello? ¿Para qué amargarse la vida? Eso lo dejamos a un lado. Ahora hay que activar la conciencia colectiva de todo el imperio. Vamos a hacer una gran fiesta. Pero fijaos que el problema que tiene el hombre es que cuando escucha la palabra de Dios, si no tiene el Espíritu de Dios para entenderla, la usa de manera errónea. Y esto es lo que sucede aquí. Vemos cómo Nabucodonosor hace con la palabra de Dios lo que se nos dice en 2 Pedro 3:16, de que aquellos que son indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Este hombre ha tenido un sueño. De parte de Dios le es interpretado el sueño y entonces él toma una decisión basado en lo que ha oído, tuerce la revelación del Señor, no para someterse a él, sino para llevar a cabo sus propósitos. Así que Dios me ha dado una visión de lo que ocurrirá en el futuro por medio de una estatua. Hagamos una estatua. Hagamos un símbolo del valor y el poder de este reino. Y fijaos que incluso va más allá de lo que había soñado. Aquella estatua con la que él había soñado tenía sus debilidades. Al final estaba sentada sobre el barro Y por eso él pensó, pues si lo más valioso es el oro y mi reino representa esa cabeza de oro, voy a hacer una estatua completamente de oro, de arriba a abajo. Más hermosa de lo que él había soñado. Ahora pensemos que el hombre que erige esta estatua había hecho la siguiente, entre comillas, profesión de fe. Mirad lo que dice en el capítulo 2, versículo 47. Dice que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, el Dios de los judíos, el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de señores, el que revela los misterios. Bueno, uno, si parase la historia aquí, diríamos, ¿habrá sido creyente? En el sentido en que hoy entendemos un creyente, este hombre Nabucodonosor. Bueno, él entendió que este Dios es capaz de interpretar los sueños, de aventurar el futuro, y hace una profesión. En ese momento de emociones, en ese momento en el que se le dice, bueno, aquí está tu imperio, tendrá firmeza y durabilidad. Uf, qué tranquilo que me he quedado, ¿verdad? Y entonces él dice, pues habrá que darle un ole a ese Dios. Y él de alguna manera hace un juramento, se compromete de alguna manera con este Dios. Pero entre nosotros, ¿quién está dispuesto a sostener sus promesas toda la vida? ¿Quién está dispuesto a mantener sus compromisos con Dios, pase lo que pase? ¿Quién no echa una canita al aire en cualquier sentido, en cualquier momento? No vamos a estar todo el día con caras largas, ¿verdad? Vamos a vivir, que son 2 días. ¿Quién no ha ido a un campamento, a unas conferencias, y ha sido movido por la palabra del Señor, y ha vuelto con un ataque de santidad, y dice, Señor, ahora sí que sí, ahora sí que voy a ser fiel a ti, ahora sí que voy a testificar, ahora sí que voy a leer mi Biblia cada día, ahora sí que se me van a pelar las rodillas por estar orando, ¿verdad? Pero llega el primer fin de semana, y cualquier invitación familiar ya nos hace que, bueno, por un domingo, que no cumpla aquello que prometí en el campamento, no pasa nada. Porque hoy no lea la palabra, tampoco. Vivimos bajo la gracia, no tenemos que hacer nuestras propias leyes de compromiso con el Señor. ¿Os dais cuenta? En un momento de emociones, todos somos capaces de comprometernos con el Señor. Este hombre había dicho, Jehová es Dios de dioses y Señor de los reyes. Pero ¿cuánto tardó en erigirse un ídolo? Nabucodonosor, no los critiquemos con demasiada dureza, porque ni fue el primero ni el último hombre que está dispuesto a cambiar su opinión respecto de Dios, su compromiso con Dios. Así que este hombre erige esta estatua. Sí, este Dios, el Dios de Daniel, es un Dios poderoso, pero yo voy a crear un Dios más grande que el propio Daniel. Y además, no lo voy a tener solo para mí, sino yo quiero hacer partícipe por la sombra que yo puedo dar a los míos, por la influencia que puedo tener sobre la nación. Yo voy a compartir este mi Dios con toda la nación. Pero además, como la gente es dura de mollera, no voy a dejar que ellos poco a poco conozcan a este Dios y se vayan enamorando de él y le sigan y le adoren. No, no. Yo voy a empezar obligándoles un empujoncito a su falta de fe. Yo voy a poner unas leyes de tal manera que con el tiempo todos acaben adorando a ese Dios. Él quiso que todo el imperio lo adorara. Aquella estatua representaría el poder de Babilonia. ¿Y quién era la cabeza del poder de Babilonia? El propio Nabucodonosor. Él, al fin y al cabo, era el emperador, el rey triunfante. No era solamente un representante de ese Dios en la tierra. Es que entre el representante y el propio Dios había tan poca diferencia que casi era el mismo. Así que levanta esa estatua, sin duda, de sí mismo. Nabucodonosor piensa, yo soy Babilonia, yo soy el imperio. Y cuando los hombres vean el brillo del sol sobre esta estatua, me reconocerán a mí y dirán qué grande es Nabucodonosor. Vemos cómo la construye en un llano que se llama Dura, que significa la fortaleza. Y esto no es casualidad que se ponga aquí. Él está de alguna manera declarando que la fortaleza de Babilonia es esa estatua que está allí. Ahora, se nos dan las medidas de esta estatua. No sé cuánta importancia eso debe tener, pero sean lo que sean estas medidas, vemos cómo era algo muy largo y muy estrecho. 60 codos de altura por 6 de anchura, unos casi 30 metros de alto por apenas 3 de ancho. Interesante, el número 6 aquí y sus múltiplos nos recuerdan al libro de Apocalipsis y el anticristo, que también tiene su representación en unos números. Así que ahora tenemos aquí en esa fortaleza, en esa llanura, hay algo demoníaco, hay algo discordante, hay algo cegador a los ojos de los hombres. Y es aquí donde los hombres y mujeres de toda Babilonia deben acudir, deben hacer un peregrinaje. Son convocados de todos los rincones del imperio. Fijaos, versículo 4, todos los pueblos, naciones y lenguas han de venir aquí a engordar el ego de Nabucodonosor. Bueno, lo que se hace es una especie del día del orgullo babilonio, ¿verdad? Todo el mundo tiene que estar allí en las carrozas y en las fiestas. Y es interesante que hay una expresión, no sé si cuando leéis esto en casa o incluso cuando me oíste leerlo antes, uno dice, qué pesado con tanta zampoña y tanta gente y tanto sátrapa y tanto consejero, ¿por qué no abreviar todo eso? De alguna manera se está ridiculizando todo esto. De alguna manera el autor sagrado nos está diciendo, mirad el numerito que ha montado aquí Nabucodonosor. Dice que el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo el instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y el pequeño incentivo del versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Y nos preguntamos, bueno, ¿y quién ha ido a la llanura? ¿Quién ha ido al llano de Dura? Pues prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos los gobernadores de las provincias. Todo aquel que era alguien o aspiraba a ser alguien tenía que estar allí. Mira, a esto le decían los maridos a la esposa, a esto hay que ir aunque sea con la pata rastra. Esto no nos lo podemos perder. Aunque seamos viejos, aunque nos duela la muela, aunque estemos con gripe, no queremos que nos cataloguen como los que no fueron. Cuando allá se pase lista, allí tengo yo que estar. No quiero faltar. Por las buenas o por las malas, allí estaremos. No sé si habéis leído un libro titulado Gomorra, de un periodista italiano que escribe sobre la camorra italiana, la mafia. Y en él relata, no es una novela, es un ensayo. Y habla de cómo allí en los barrios donde opera la mafia, cuando algún mafioso es detenido, toda la gente sale a tirar piedras a la policía. Porque más vale que te vean tirando una piedra y no que te quedaste en casa, no sea que tú seas el chivato que llamaste a la policía. Así que de alguna manera, unos, porque los otros van, ellos también tienen que ir. Aquí se encuentra todo el mundo. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegaron? Pues dice en el versículo 3 que dedicaron el ídolo. No solamente fue una especie de inauguración de cortar la cinta, sino que fue una consagración de aquel ídolo. Le dieron personalidad. Una serie de orfebres fundieron el oro, lo tallaron, le dieron forma, pero ahora había que darle personalidad. Así que entendemos que los poetas, los oradores, los políticos, los sacerdotes hablaron de ese Dios. Este es el que nos ha dado victorias. Este es el que hizo que nos anexionáramos tal terreno, tal propiedad. Este es el que nos permitió traer este oro como botín del cual la figura está hecha. Este es el que ha hecho que los maridos vuelvan sanos de la guerra, que los hijos no vuelvan tuertos de una batalla. Él es el que nos ha traído prosperidad y riqueza. Él es el que nos va a proteger. ¿Os habéis dado cuenta con qué facilidad los hombres se hacen un Dios? Solo tienes que ser un buen futbolista para que enseguida, ¿verdad?, en los campos te adoren. Se crea hasta una iglesia maradoniana, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de esta cosa. O que vayas a un concurso esto de cantar ahí en la tele, o al Gran Hermano, enseguida tienes una multitud de seguidores que ya casi besan por donde tú pasas, ¿verdad? Con esa facilidad se hacen los hombres, o nos hacemos los hombres un Dios. Pero es que además se comienza a confiar en Él, en su método, en lo que lo hizo grande. Intentamos imitarlo. Y este Dios era el que había de cambiar la mente de Babilonia. El gran poder de Babilonia está aquí representado. Este es el que nos ha hecho fuerte, el que nos ha dado victoria. Gracias a esta figura, que por medio de esta inauguración, de esta consagración, nosotros le estamos dando vida. Este es el que nos va a proteger. Y dice que pasó un grupo al frente y comenzó la ceremonia religiosa con todo tipo de instrumentos musicales. Dice que se ve que tocaban de maravilla. No tenemos tiempo de examinarlo, pero si consideramos los distintos instrumentos que aquí se mencionan, vemos cómo esto era de alguna manera una orquesta polifónica con los mejores músicos de diferentes lugares y diferentes culturas. Era lo más rico que había allí. De nuevo, el uso de la música para manipular las mentes, ¿verdad? A veces, cuando vemos cosas como esta, y como esto tiene su reflejo aún en el mundo cristiano en nuestros tiempos, nos preguntamos, ¿y cómo pudo sobrevivir la Iglesia del Nuevo Testamento con casi ninguna mención de la música en todo el Nuevo Testamento? Apenas se menciona allí en Hechos capítulo 16 como aquellos dos hombres que están encarcelados, dice que cantaban unos himnos. Y parece que si no tenemos una buena orquesta, si no tenemos un gran coro, parece que un culto no es culto, ¿verdad? Y eso es lo que también parece que pensaba esta gente. Así que la banda desfila, toca, y ahora viene, ya que le hemos dado vida a esa figura, ya que nos hemos emocionado con la música, ahora todo el mundo a poner la cara en el suelo, a adorar a esta figura. Y de nuevo, entregarse a un Dios casi desconocido, pues era algo que necesitaba un pequeño estímulo. Y el pequeño estímulo era un horno de fuego ardiendo. Había que inclinarse, había que postrarse delante de esta nueva deidad recién estrenada. Y el que no lo hiciera tenía que pagar un alto precio. Así que lo más prudente era estar allí, porque allí estaba todo el mundo. Y lo segundo más prudente, ya que estabas allí, era inclinarte delante de aquella estatua. Cuando sonaba la música, todo el mundo con la cara al suelo. Tenían ese condicionante, ¿verdad? Volvemos a leer el versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ese era el estimulante, ¿verdad? Y nosotros también hemos visto en nuestra historia más o menos reciente estos estímulos que dan los poderosos para que las personas crean lo que ellos creen, piensen lo que ellos piensan. Y todos hemos oído hablar de esas bombas de napalm, de esas cámaras de tortura, de esos valles de los caídos, de esos paracuellos, ¿verdad? De esos gulags. De alguna manera hay que dominar las mentes y los corazones de los hombres. Cualquier no conformista, cualquiera que pensara un poco diferente, había que igualarlo. O cortarle por los pies o por la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que hacen los poderosos. Y así es como los poderosos intentan dominar las mentes y los corazones de aquellos que no están dominados por el Espíritu del Señor. Este no era más que otro tirano, otro déspota, y misericordia. Había que inclinarse delante de lo que él decía que era Dios, gustase o no gustase. No había que amar a ese Dios. Simplemente había que hacer lo que se mandaba hacer. Nabucodonosor tenía una ciudad preciosa, tenía unos jardines colgantes, que dicen que era una de las grandes maravillas hechas por los hombres, tenía una orquesta, tenía una estatua de oro impresionante, y ahora tenía el poder para hacer que todo hombre, toda mujer se postrase y se arrodillase bajo amenaza de ese horno ardiente. Este Nabucodonosor era un monstruo. No podemos simpatizar con esto. El olor de aquella madera ardiendo, el humo, hacía temer a los hombres. Como hoy también nosotros conocemos de las amenazas que nos inducen a nosotros en ocasiones a ceder en nuestros compromisos con el Señor. Sí, la palabra del Señor dice X, y qué bueno es seguir la palabra del Señor, pero uy, yo no quiero quemarme en el horno de la crítica, de que me llamen fanático, fundamentalista o cualquier otra cosa. Y es que además, este hombre tenía esa policía secreta, estos que en el versículo 8 son llamados los caldeos, que se mezclaban entre la multitud a ver si la gente de verdad se inclinaba o hacía un poquito el paripé, pero mantenía su orgullo erguido. Y esa policía es la que detecta que cuando todo el mundo se inclina al oído de la música, allí hay tres hombres que no están dispuestos a inclinarse. Ahora, no eran tres cualquiera, no, eran tres administradores de la provincia de Babilonia. Como todos los nobles, ellos son convocados allí a la llanura de Dura. Han escuchado las instrucciones, conocen la amenaza, conocen el peligro, escuchan la música, ven a todo el mundo rostro a tierra. Pero ellos se miran unos a otros, se dan cuenta que son los únicos que permanecen en pie. Aquellos tres mesianistas del Antiguo Testamento conocen la ley de Dios y conocen cómo comienza la ley de Dios. ¿Y cómo comienza? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Puede haber algo más claro en la Biblia que esto? ¿Hay algún otro versículo que sea más claro que esto? Sobre la escatología, esta mañana se habló brevemente aquí de la escatología. De eso podemos tener todas las dudas. Pero, ¿hay alguna duda de lo que quiere decir este pasaje? Bueno, si tú la tienes, estos tres hombres no la tenían. Sabían claramente lo que Dios estaba diciendo. Sabían lo que Dios demandaba de ellos. De tal manera que, mientras los demás se inclinaban, ellos dijeron, nosotros no podemos hacer lo mismo. Así que estos chivatos van allí como los niños. Señorita, mire lo que ha hecho fulanito, ¿verdad? Dice el versículo 9, Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y que el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Como si el rey no lo supiera. Pero iban y se lo recuerdan. Ahora dicen, pero hay algunos, unos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, unos desagradecidos, tú los has hecho grandes, y ellos son tan desagradecidos que te están dando una bofetada, te están escupiendo a la cara. Además sabemos cómo se llaman, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sabemos cómo se las gasta este rey, ¿verdad? Y esto le cae fatal, como una patada en el estómago, ¿verdad? Así que toma un ataque de ira. Aquí fijaos que encontramos dos reinos en colisión el uno con el otro. Por un lado, la fuerza irresistible de Babilonia. Y por otro lado, tres individuos inamovibles. ¿Y qué sucede cuando una fuerza irresistible se encuentra con un objeto inamovible? Bueno, pensar en ello cuando estés comiendo hoy. En la Babilonia de Nabucodonosor no había sitio para personas que no cantasen el coro que se cantaba allí. No había sitio para aquellos que no adorasen al ídolo que se adoraba allí. Así que estos hombres son llevados delante del rey. Él los conoce. No son simplemente unos jovencitos que fueron traídos con otros muchos de Jerusalén. No. Estos, él personalmente los ha reconocido como hombres 10 veces más sabios que todos los demás en Babilonia. Él mismo les ha dado cargos importantes en la corte. Todos aquellos que peloteaban alrededor de Nabucodonosor no tenían una fracción de la capacidad, del conocimiento, de la calidad humana que aquellos tres hombres. Aún así, están desafiando el decreto del rey. Y es por eso que el rey mismo los interroga. ¿Es verdad lo que me están contando? ¿Es cierto lo que me dicen? Tal vez aquí hay un error de interpretación. Tal vez me han dicho algo que no se corresponde con la realidad. A ver, confirmarme. ¿Es cierto que cuando sonó la música y todo el mundo se inclinó, vosotros no os inclinasteis? Si fue un error, si estáis un poco teniente y no os disteis cuenta, cuando vuelva a sonar, seguro que lo haréis, ¿verdad? Y ellos no tienen nada que negociar. Ellos no tienen rendición posible. Ellos no tienen un qui pro quo. Bueno, rey, si tú disminuyes en esto, nosotros, rostro a tierra no, pero un gestito, una pequeña genuflexión, algo haremos. No, dice, no se equivocan. Los policías que tú mandaste a investigarnos, no nos vamos a inclinar. Pero fijaos que aún con esto no lo hacen de manera desafiante. Ellos habían aprendido modales y por eso en el versículo 16 dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Es cierto. Y si se nos arroja al horno, no se preocupe su majestad. Nuestro Dios nos salvará. Pero sepa que si no nos salva, aún así, nuestra postura es innegociable. Estos hombres no tratan de justificar lo que hacen. No dicen, bueno, esto es un asunto, no es tanto religioso. Esto es un asunto cultural. Esto es una fiesta nacional. Esto, como mi Dios es otro, como yo no reconozco esta figura como Dios, que haga un gesto más o menos, que compadre un poco con esto, realmente no significa nada. Dios, el Dios verdadero, el Dios que interpreta los sueños, conoce nuestros corazones y sabe que nosotros por fuera podemos inclinarnos, pero por dentro somos fieles a Él. ¿Os suena esto como a veces nosotros también tratamos de convencernos de que no está mal lo que estamos haciendo? Que en espíritu, no fui hoy a la iglesia, pero mi espíritu estaba allí. Por favor, no nos envíes tu fantasma, ¿verdad? Déjalo con tu cuerpo donde estés, pero tu lugar debería estar en la casa del Señor, ¿verdad? No, es que estoy allí, pero mi mente, yo no dejaba de orar por mis hermanos y por la palabra que estaba siendo predicada. Estos hombres no tienen nada que argumentar. Habían sido enseñados por Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el horno es recalentado. Si ya estaba ardiendo, es recalentado. Y son echados ante el brillo intenso. Fijaos que dice que el rey tomó a los hombres más fuertes. Él esperaba que estos hombres reaccionasen, hubiese ahí una lucha y tal. Por eso dice que manda a los más fuertes que tiene para que los echen al horno. Ahora, aquí hay dos cosas muy significativas. Lo primero es lo que ocurrió en las llamas. Dice que los chicos fueron con sus propias ropas, fueron atados y echados en la caldera. Recordemos que, por lo que podemos decir, el pueblo del Señor, la asamblea del Señor, la iglesia del Señor en Babilonia, eran estos tres hombres junto con Daniel. Y ahora parece que la iglesia del Señor va a ser extinguida, el fuego va a acabar con ella. Va a parecer que cualquier reino de este mundo es más potente que el reino del Señor. Son atados y son echados en el horno ardiente. Pero el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Son echados como un camión de cerdos que son tirados al matadero. Pero la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, los fieles del Señor, esos que Él dice que son como la niña de sus ojos, no van a ser desamparados por el Señor. Cuando alguien toca la niña de los ojos del Señor, al Señor le irrita y le irrita mucho. Así que cuando este hombre ha tomado a tres de sus hombres más sabios y más valiosos y los ha echado en el fuego, porque le han dejado en ridículo delante de la nación, porque si estos tres hacen eso, otros muchos podrán seguirle, y él no quiere una sedición. Él no quiere que la nación se le desmorone. Así que él quiere ser testigo de cómo estos hombres arden en el fuego. Y por eso, de alguna manera, mira a ver lo que está allí sucediendo. Él espera verlos retorciéndose en el fuego. Pero cuando mira, se encuentra con una sorpresa. Y por eso pregunta, ¿cuántos metisteis? ¿No eran tres? ¿Y no estaban atados? ¿Cómo es que ahora veo que son cuatro? Y además están desatados. Dice, y es más, veo que el cuarto, ese individuo que yo no vi entrar en el horno, es alguien especial. Es semejante al de un hijo de los dioses. Este hombre está absolutamente espantado por lo que está viendo. El Dios, el único que no había sido convocado a esa fiesta, el Dios del cielo, el verdadero Dios, no estaba en la fiesta, no estaba en la llanura, pero estaba en el horno. Estaba allí cuidando de sus fieles, cuidando de aquellos que no habían doblado sus rodillas delante de aquel falso Dios. Este hombre no sabía explicar lo que estaba viendo, por eso dice, parece uno de la estirpe de los dioses. No podemos esperar que un incrédulo sepa definir teológicamente y con todo lujo de detalle a quién estaba viendo. Pero él dice, no es un hombre cualquiera. No había descendido sobre la estatua. No había dado vida a aquel ídolo. No se había mostrado a aquellos que le adoraban por multitudes, poniendo sus rostros a tierra. Pero sí había visitado a los suyos cuando estos estaban en aquel horno. Él había convertido a aquel horno de fuego en un paseo mañanero para aquellos con los que él tiene comunión. Eso era todo lo que Nabucodonosor podía ver, que las matemáticas no le funcionaban y la física, el efecto del fuego en las personas, Él no entendía lo que había pasado. Pero vemos nosotros algo más que lo que podía ver Nabucodonosor aquí. ¿No vemos nosotros al Hijo de Dios allí en el horno? ¿No se vuelven nuestras mentes al Gólgota? ¿No pensamos en cómo el Señor Jesucristo se hizo hombre, nos visitó y sufrió el infierno que nosotros merecemos muriendo en el Calvario, dejando que el fuego de la ira de Dios descendiese sobre Él, que fuese hecho pecado por nosotros? ¿No vemos nosotros aquí una ilustración previa de lo que había de suceder allí en el Calvario? El Señor no nos deja solo cuando nosotros somos fieles a Él. Las llamas del infierno no pueden salir, pero el Señor Jesucristo entró voluntariamente en el infierno por nosotros. Allí estaba el Hijo de Dios, preencarnado en aquel horno en Babilonia, para proteger hasta el cabello más pequeño de las cabezas de los suyos. Y con esto a Nabucodonosor es como si el Señor le dijese: Nabucodonosor, Nabucodonosor, ¿por qué me persigues? ¿No te he dicho que durante tu reino y cualquier reino humano que venga detrás del tuyo, durante ese tiempo se está levantando otro reino que es pequeño, que es diminuto, que tú quieres tener en tus manos y hacer con él lo que te da la gana, destruirlo cuando te apetece? Pero que ese reino prevalecerá mientras que el tuyo se vendrá abajo. Nabucodonosor, piensa, medita. Así que Babilonia decide oficiar un festival en el llano de Dura para celebrar su poder, el poder de Babilonia. Pero Dios cambia esa fiesta y lo convierte en una fiesta para el pueblo de Dios. Eso es lo que ocurrió cuando los hombres hicieron una fiesta y se reunieron en torno a aquel crucificado para ver cómo se lo quitaban del medio. Y el Señor apagó las luces, hizo una gran fiesta de la cual nosotros somos beneficiarios, porque al tercer día aquel que murió en el Calvario resucitó y está reinando entre nosotros en este mundo. Esa es nuestra fiesta, este es nuestro gozo. Mientras el mundo se inclina para adorar a un hombre o a lo hecho por los hombres, el Señor está en medio de aquellos que permanecen firmes en pie en la presencia del Señor. Aquel que entró en la cruz, en los fuegos eternos, está ahora con su pueblo visitándolo. Ya no están dos o tres solos, ahora está el Señor en medio de ellos. ¡Qué diferencia, verdad! Si nosotros fuésemos conscientes de que aquí no venimos a adorar a un hombre que nos predica, ni a decir qué bien lo hacen los músicos cada domingo, ni a ver qué bien nos va a los unos y a los otros y cómo crecen nuestros hijos y lo bien que está nuestra familia, sino que venimos a reunirnos con el Dios que no solamente controla las mentes y los corazones y los pensamientos de los reyes, sino que también está con aquellos que permanecen firmes a su palabra. Aquellos que no se inclinan ante el ídolo por mucho que les cueste la vida. Ahora, la segunda cosa importante que vemos aquí es que Sadrac, Mesac y Abednego no habían leído el libro de Daniel. Ellos no sabían cómo iba a acabar esta historia. Ellos sabían, ellos tenían claro que si salvar sus vidas hacía que ese reino diese gloria al Señor, el Señor los libraría de la muerte. Pero ellos también, como no habían leído lo que aquí se nos relata, ellos decían, pero tal vez el Señor tenga otra cosa para nosotros. Dice el versículo 17, nuestro Dios puede librarnos. Pero nosotros no somos deudores del Señor. Nosotros no somos más que criaturas. Hemos sido librados de la muerte por la pura gracia del Señor. Pero no merecemos nada delante de Él. Dios no está obligado a salvarnos. Dios no está obligado a librarnos del horno. Así que si Él dispone quitarnos la vida, pues gloria a Él. Ellos tenían muy claro que el Señor es soberano y que de este mundo tenemos que irnos más tarde o más temprano, y si tiene que ser en medio de una prueba, que así sea. Pero si la prueba da gloria al Señor, nuestro Dios sabrá librarnos. Dios no es deudor de los hombres. Por eso dice el versículo 18, Él podrá librarnos, pero si no lo hace. Aquí no hay nadie decretándole nada al Señor, ni declarando nada para lo cual el Señor diga, sí, amo. Sino que ellos dicen, el Señor es el Señor. El soberano no soy yo, porque oro de mano de mis dos hermanitos, y el Señor ya dice, uy, si están orando de mano, esto, ahí tengo yo que ir. No, no, ellos dicen, hay una posibilidad, y es que el Señor tenga otros planes para nosotros. Pero queremos que tú sepas que pase lo que pase, nosotros honraremos a nuestro Señor. Esta es la prueba, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos encontramos también. Y a veces se nos predican esas historias de personas que han rehusado trabajar un domingo o los domingos, y el Señor los bendice, y hemos escuchado historias de ese joven que tenía una novia incrédula y la ha dejado por el Señor, y el Señor le ha dado una esposa cristiana estupenda, y hemos oído hablar de empresarios que dan sus diezmos de todas sus riquezas y el Señor les bendice, y eso nos lleva a pensar, bueno, se trata de tanto te doy, tanto está obligado el Señor a darme a mí. Bueno, esto es buena psicología, pero es mala teología, ¿verdad? Nosotros tenemos que servir al Señor por absolutamente nada. Nosotros no podemos comprar la gracia del Señor. Nosotros no podemos cambiar sus propósitos soberanos a base de aburrirlo con nuestras oraciones o con nuestras promesas. Todos tenemos que afrontar esa alternativa. Y si Él no nos libra. Por eso es que oramos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, si me pides mi opinión, que sabemos que no cuenta nada, esto es lo que a mí me gustaría, pero sea hecha tu soberana voluntad. El Señor aquí nos está llamando a servir al Señor por pérdida, por enfermedad, por carencia, por muerte. No tenemos que ser ricos, no tenemos que casarnos, no tenemos que llegar a ser padres, no tenemos que vivir hasta una vejez larga, pero sí tenemos que obedecer. Obedecer a cualquier precio. No hay lugar para el ídolo de oro. Vengan las presiones que vengan en las vidas del cristiano. Lo que se nos promete no es que el Señor nos librará de la prueba, sino que el Señor estará con nosotros en la prueba. Fijaos, este Dios soberano no libró a estos siervos suyos del horno, los libró en el horno. Así que cuando pidas al Señor, Señor, quítame esta prueba, tal vez deberías de orar, Señor, bendíceme en la prueba. De esa manera no te vas a frustrar cuando la prueba continúe día tras día, semana a semana, año tras año. Si el Señor nos pone en el crisol, sabemos que Él está allí. El Señor no arde en el crisol. Es posible que nosotros sí. Pero el Señor no, el Señor es soberano aún sobre el fuego. Y la iglesia siempre estará bajo un horno. Lo estuvo en el primer siglo, con aquella persecución que hizo que apóstoles y el resto de aquellos creyentes tuviesen que salir en todas las direcciones. Y lo hubo en los tiempos de la Reforma. Y lo hubo aquí en España en el tiempo del franquismo. Y lo hubo en Albania. Ese único país en la historia de la humanidad que se ha declarado ateo. Y donde durante el tiempo del dominio del comunismo no había una sola cruz en un solo cementerio. Y donde no había un solo libro donde apareciese el nombre de Dios excepto para ser vituperado. Pero allí estaba el Señor. Y allí la iglesia sumergida. Bajo el horno. Bajo la bota pesada del comunismo. Era bendecida y se extendía y Dios seguía siendo glorificado. Eso va a seguir ocurriendo siempre. Y a veces el horno es ese pozo que no es creyente. o ese hijo que se burla de nuestra fe, o es esa denominación que nos dice que hay otras maneras de adorar a Dios, tanta palabra y tanta predicación, que hagamos una fiesta cada día. El horno lo tenemos ahí y algunos lo tienen en casa. Yo sé que algunos de vosotros estáis pasando en este momento por algún horno, pero el Señor promete estar con nosotros en ese tiempo. Dios nos llama a estar preparados. Dios nos llama a trazar una línea y decir, mira, cámbianos el nombre, enséñanos tu lengua, enséñanos a gobernar como tú lo haces, haznos pasar por tus universidades. Pero hay cosas por las cuales no vamos a pasar. No vamos a comer comidas que nuestro mismo Dios ha prohibido. No vamos a quebrantar el primerísimo de los mandamientos, aunque nos cueste la vida. Ese es el desafío que el Señor pone delante de nosotros. Y ahora yo os pregunto, ¿quién creéis que era más feliz en aquel día? Aquellos judíos que volvieron a su casa con las caras llenas de tierra por haber estado postrados ante la imagen, o aquellos hombres que salieron del horno, ni siquiera olían a chumasquina, ¿verdad? Ni siquiera el olor al fuego les había afectado. Creo que todos los cristianos conocemos la respuesta. ¿Quién era más feliz? ¿El que buscó la aprobación del rey, o el que encontró la sonrisa de Dios porque estaba de su lado? ¿Queremos vidas de gozo? No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos dioses, el Dios de la Biblia y el Dios de nuestra conveniencia. No te dejes engañar por las apariencias. Fijaos cómo termina este capítulo. En el versículo 28 encontramos... Claro, el que no entiende de la fe, no entiende cómo manejar la religión, ¿verdad? Fijaos que ante esta situación, ¿cómo reacciona este hombre? Mientras que ellos están dando gloria al Señor, que los ha librado en el horno, ¿cuál es la reacción de Nabucodonosor? De nuevo, se ha vuelto creyente. Bendito sea el Dios de ellos. Versículo 28, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Cuando uno lee esto es como a veces pasa en el parlamento, ¿verdad? O en, de estos periodistas que discuten una tertulia y de repente alguien usa una cita de la Biblia que ellos ni entienden y nosotros decimos, esta es la palabra de Dios que la ha citado. Yo recuerdo el primer debate del Estado de la Nación, el único que mencionó a Dios fue Santiago Carrillo, el más ateo de todos, ¿verdad? Pero lo usó. ¿Eh? Y a veces cuando uno oye eso dice, quisiera el Señor que esta persona entendiese lo que ha dicho, o que sus oyentes entendiesen lo que han dicho. Y aquí vemos nosotros a alguien, puede haber una confesión de fe en medio de aquel contexto mejor que esta. Bendito sea el Dios de estos judíos. Pero claro, él no ha sido tocado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque fijaos qué es lo que hace. En lugar de confiar que ese Dios soberano actúe en aquellos de sus ciudadanos, y les haga creer como él supuestamente ha creído. Esto ahora por la fuerza. Yo soy un hombre de edictos. Yo no espero que Dios haga su obra. Yo tengo el poder y ahora digo a quién hay que adorar. Fijaos qué monstruosidad, dice el versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. ¡Qué evangelismo! ¿Verdad? Se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fijaos que por decreto nadie va a ser salvo. Pero el Señor obró en los corazones de estos tres hombres, que no eran mejores ni peores que cualquier babilonio. Y Él puso en su corazón el temor al único Dios vivo y verdadero. Un temor más grande que el temor a la propia muerte. Dios usó a Sadrach, Mesach y Abednego para preservar su iglesia en Babilonia. ¿Veis aquí esa piedrecita cortada pero no con mano de hombre? ¿Veis vosotros este reino casi invisible como está dejando en vergüenza al reino de Babilonia? Así que este hombre se gasta toda la plata, todo el oro, ¿verdad?, en erigir una estatua que le honre a él. Y ahora resulta que la fiesta se convierte en la fiesta del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Algunas veces he oído que una mujer nunca debería ir a una boda vestida de blanco porque está deshonrando, sobre todo si la chica que se casa no es tan agraciada, ¿verdad? Y va esto allí, y eso, para evitarlo, por lo visto hay que ir de otro color. ¿Os imagináis qué bochorno? Este hombre se hace una fiesta y ahora al que le dan la tarta para que sople, al Dios tres veces santo. Qué ridículo, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con este hombre. Él levantó un ídolo en aquella llanura, pero el que fue reconocido por él mismo cumpleañero es el Dios de los cielos. Dice, no hay otro que pueda salvar de esta manera. Y volvemos a preguntarnos, pero ¿este hombre se convirtió o no se convirtió? Bueno, nos remitimos a las pruebas. Allí quedó aquel ídolo. Este hombre, por el decreto que promulgó y por permitir que aquellas naciones, tribus, pueblos y lenguas siguiesen adorando a aquel ídolo, entendemos que no había tenido una verdadera conversión. Se cumplió en él lo que dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso nos debe hacer reflexionar a nosotros. Padres, me dirijo a vosotros, que habéis dado la vara a vuestros hijos con que hay que leer la palabra de Dios y vosotros no la leéis. Que hay que prepararse para ir a la escuela dominical, pero no los traéis. Se puede profesar grandes cosas. La confesión de fe de Reina o la de Londres o la de Westminster o la que sea, pero no tenerla en el corazón. No ser transformados por ella. ¿Seremos nosotros también como este tirano? Decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero por si acaso, yo me busco mi bienestar de cualquier otra manera. El Señor es mi ayudador, pero yo también me apoyo en el brazo de los hombres. No hay Dios que pueda librar como este Dios, pero por si acaso, yo tomo mis medidas de cautela. ¿Dónde están nuestros corazones? La llanura, el llano de Dura está muy cerca de nosotros. Tal vez está nuestro corazón. Tal vez nosotros somos los que decidimos. Esta mañana se estuvo hablando aquí del canon. La Iglesia, lo hemos visto, ¿verdad?, nunca decidió qué libros eran inspirados. No somos la autoridad que decide. Dios nos ha dado la palabra y nosotros nos sometemos a ella. No se trata de que nosotros elaboremos nuestra teología, sino que nos sometamos a la teología de Dios, a la palabra de Dios. Y eso de corazón. ¿Dónde están nuestros corazones esta mañana? Yo no voy a engañar, no voy a decir que los hornos no existirán para nosotros. Pero si os recuerdo, ni siquiera a estos tres tan fieles, Dios les libró del horno, pero sí estuvo con ellos en el horno. Cualquiera que sea tu prueba por ser fiel, asegúrate de que es mejor estar en el horno y aún morir abrazado que estar ante la estatua y recibir la condena del Señor. Por nosotros mismos estaríamos allí, rostro en tierra, pero por la gracia de Dios, por la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestro corazón, es que nosotros podemos cantar, solo a ti, Dios y Señor, adoramos. Que así sea. Amado Señor, nuestro Dios, gracias porque tú has sacado de nuestros corazones esos ídolos que el hombre y nosotros mismos nos hemos creado. Hemos vivido demasiado tiempo como Nabucodonosor, teniendo nuestra filosofía de vida, considerando que, sí, que Dios dice esto, que la Biblia dice aquello, pero yo más bien creo esto otro. No voy a cambiar mis convicciones. Y aunque he hecho una profesión de fe, hay ciertas cosas de la palabra que no me agradan. Y yo las razono y encuentro a Dios mentiroso. Pero mi razón está por encima. Señor, si somos honrados delante de ti, tenemos que confesar que todos somos culpables de esto. Pero gracias, Señor, porque tu amor persevera en nosotros para mostrarnos nuestra necedad, para sacarnos a la luz y para hacernos andar en ella al precio que sea. Gracias te damos, Señor, porque a lo largo de los siglos tú has estado con tu iglesia cuando esta ha estado sometida al crisol de las autoridades, de los movimientos, de las filosofías del mundo. Confesamos, Señor, que muchas veces nos hemos rendido antes de tener la primera amenaza, porque nos parecía más placentero rendirnos que seguir tus caminos. Seguimos, Señor, los pasos de nuestro padre Adán, y también queremos comer del fruto prohibido, teniendo en nuestros oídos aún muy reciente tu voz que nos dice, no lo hagas, porque el día que lo hicieres morirás. Gracias, Señor, porque podemos escudarnos en el segundo Adán, en tu Hijo Jesucristo, el cual cuando fue tentado aún con tu palabra retorcida, él se mantuvo fiel a aquel que lo había enviado. Y aún cuando vio que estaban cercanos los días en que fuese a Jerusalén a ser hecho pecado por nosotros, él no flaqueó, sino que afirmó su rostro para ir a hacer tu santa voluntad, para agradarte a ti, cargar nuestro infierno, el horno que nosotros merecíamos. Señor, gracias porque él permanece fiel, porque en él nosotros podemos perseverar. No somos dignos de ti, Señor. No somos dignos de tanto sacrificio. Nosotros que estamos tan dispuestos a vendernos por muy poco. Señor, no permita que nos dejemos llevar por este mundo, por sus influencias. Permite, Señor, que te valoremos más a ti que a la propia vida y que por eso te sirvamos con más fidelidad. Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y mediador. Amén.